8:15 de la mañana, 8:15 minutos, seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Ratia, en una semana que en lo referente a la resolución del conflicto ha venido marcada, entre otras, por esas filtraciones sobre las supuestas reuniones entre portavoces de ETA y miembros del grupo de verificadores. Por eso, y por una decisión que hemos conocido también hoy a través de la prensa y que tiene que ver con esa ponencia de paz del Parlamento de Gasteiz. Son esas algunas de las noticias, cuestiones que vamos a comentar con Paul Ríos, portavoz de Lokarri, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Paul.
Hola, Egunon.
Bueno, antes de nada, parece que PSE y PNV han modificado ese texto de la ponencia de paz, lo leemos hoy en la prensa. Según leemos, han decidido conjuntamente añadirle una coletilla al texto inicial pactado con EH Bildu, y ese cambio puede provocar que la coalición soberanista no se descuelgue. Todavía no hay ninguna posición oficial, ¿eh? Eso es cierto, pero podría provocar que se descuelgue. ¿Qué valoración hace o haría Paul Ríos?
Bueno, o sea, yo creo que con esta cuestión de la ponencia de paz, bueno, falta todavía mucho trabajo de cocina y tengo la impresión en ocasiones que no se está haciendo de manera adecuada, porque, bueno, siendo una iniciativa muy importante para que pueda comenzar el diálogo entre todos los partidos políticos, creo que no se están trabajando bien los consensos de partida, no solamente por esta cuestión de que puede dificultar o no la participación de Bildu, sino también, bueno, con el propio Partido Popular se ve que también hay problemas. Cuando al final del reto tendría que ser que todos participasen. Pero bueno, yo creo que más allá de esta cuestión de que hay que trabajar bien los diálogos previos para llegar a consenso sobre los puntos de partida, también pienso que, bueno, el trabajo que se hizo en la anterior legislatura en la ponencia que había en ese momento es interesante, pero que en cualquier caso, ahora que están todos los partidos políticos representados, habría que hacer un esfuerzo porque todas las ideas y todos los planteamientos que todos los grupos parlamentarios quieran hacer tengan su sitio dentro de esa ponencia parlamentaria.
¿Habría que resetear de alguna manera la ponencia?
No sé si resetear, o sea, por desgracia o por fortuna, el pasado no se puede borrar. Y entonces todo lo que se hace en el pasado, pues hay que tenerlo también en cuenta en el presente. A partir de ahí, yo lo que creo que lo que hay que dejar bien claro, y siempre que se llegan a acuerdos o a trabajos parciales, lo que hay que tener en cuenta es que si se quiere incorporar a los que en un momento dado no estuvieron, pues que hay que tener flexibilidad y no poner una serie de barreras que al final dificulten el que todos los partidos, todos los sectores sociales puedan participar y puedan estar presentes. Entonces creo que sin dejar atrás lo que se hizo en la anterior legislatura, ahora lo que habría que hacer un esfuerzo es porque todos se sientan cómodos en la ponencia y que todos puedan hacer sus planteamientos con completa libertad y de tal manera de que las ideas de cada uno pues puedan estar presentes en la ponencia.
Hablando de trabajo institucional en relación con todo esto, con la resolución del conflicto, la Diputación Guipuzcoana realizó ayer un acto en contra de la tortura. ¿Qué opinión le merecen este tipo de iniciativas?
No, yo, todo lo que sea actos de reconocimiento a las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos me parecen importantes y necesarias, porque es una manera de expresarles nuestra cercanía como sociedad, y en este caso, bueno, pues una institución importante como la Diputación de Guipúzcoa que lo haga, pues también es un paso adelante en este sentido. Yo creo que además, precisamente en este momento, abordar la cuestión de la tortura es muy muy importante en dos sentidos. Uno, pues porque hay que trabajar para que en el futuro no haya más casos de tortura y que se garantice que los malos tratos que han sucedido durante estos años no se repiten. Y por otro lado, porque precisamente uno de los grandes retos que va a tener el Parlamento Vasco y el nuevo Gobierno Vasco es cómo afrontar la cuestión del reconocimiento y reparación a las víctimas de la tortura. Y hay un decreto que se refiere a las víctimas de abusos policiales entre el año 68 y 78, pero queda por delante la tarea de cómo reconocer y reparar a las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos por abusos policiales a partir del año 78. Y realmente, bueno, es un reto complicado, pero yo también creo que es apasionante en el sentido de que, bueno, es fundamental para desvelar la verdad y para que nadie que ha sufrido durante estos años se sienta excluido de la convivencia que tenemos que construir en el futuro.
Ahora que se habla mucho de víctimas, hay quien opina o quien denuncia que las víctimas de la tortura son incómodas por algunos sectores y que por eso muchas veces ni se les menciona o se intenta tapar.
Sí, bueno, y sobre todo porque ha sido una realidad oculta sobre la que, bueno, ya existen algunos informes sobre la cantidad de personas que han podido sufrir torturas y, claro, es una cifra muy alta, ¿no? Y yo creo que sobre todo por parte del Estado hay un rechazo a reconocerlas, porque eso supone también reconocer que algo has hecho mal. Y yo creo que en estos momentos hay muchas dificultades para hacer autocrítica sobre lo que ha sido la actitud de cada uno en el pasado, y en este sentido, pues bueno, yo creo que hay ese intento por hacer ver como que la tortura no ha existido, cuando al final, bueno, pues todos los datos, incluso sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o informes del Consejo de Europa, pues demuestran que ha habido casos de tortura, que han sido numerosos, y más allá de esto, que lo que es evidente es que no hay medidas para prevenir los malos tratos y que no se aplican.
La semana pasada algunos medios de comunicación hablaron de una supuesta reunión entre representantes de ETA y verificadores internacionales en Oslo. Este tipo de informaciones, bueno, filtraciones podríamos llamarla, ¿favorecen el proceso o Paul Ríos pediría más discreción?
Bueno, yo creo que en estas cuestiones hay que buscar un equilibrio entre lo que es la discreción y también la transparencia, porque bueno, la sociedad vasca también tiene derecho a saber lo que está ocurriendo. No podemos estar dejando pasar el tiempo sin tener ninguna información. Pero más allá de esto, creo que con esta cuestión relativa al desarme y estas posibles reuniones que se hayan podido dar en Noruega, se está creando un gran globo informativo que está generando muchísimas expectativas, y mi temor es que las expectativas no sean tales y que entonces eso pueda conducir a que cunda cierto pesimismo o en la sociedad vasca o cierta frustración porque espere pasos que igual no se van a producir en el corto plazo. Yo creo que este tema es muy delicado y que, bueno, pues está en juego al final lo que es la seguridad de las personas, y hay muchos grupos diferentes que están trabajando para conseguir que se avance en el proceso de paz, y creo que, entendiendo que, bueno, pues los medios de comunicación también tienen derecho a dar informaciones, y por lo menos creo que desde los responsables de partidos políticos se debería ser mucho más cauto al hacer declaraciones.
En este momento o en este contexto actual, ¿opina que es pertinente, y le pregunto sobre esto porque se ha hablado mucho estos últimos días, ¿opina que es pertinente hablar de repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado?
Bien, por ejemplo, ahora mismo acabo de leer a través de Twitter que la consejera de seguridad pues ha comentado que el coste de la actuación de las fuerzas de seguridad a día de hoy es de 500 millones de euros. Entonces yo creo que en el actual contexto en el que se ha certificado de manera muy clara que no hay violencia y que por tanto pues carece de sentido lo que es la muchísimas de las competencias que tiene la Guardia Civil, por poner un ejemplo en estos momentos, pues creo que sería positivo y además supondría un ahorro para todos el que hubiese un repliegue, en el sentido de que su actividad en la lucha antiterrorista ya no es necesaria y que lo que haya que hacer lo puede cumplir la Ertzaintza. Y creo que simplemente desde este punto de vista sería algo que habría que estudiar desde ya.
Una noticia que leemos hoy en el correo, no sé si habrá tenido la oportunidad de leerla, pero un juzgado de Bilbao ha tramitado una denuncia de Amedo contra Morcillo por el asesinato de Brouard. El ex policía parece ser que ha presentado una supuesta grabación en la que el empresario habría confesado ser el autor de los disparos. Bueno, una prueba más. Sería bueno que los responsables de este tipo de actuaciones, del terrorismo de Estado, fueran castigados proporcionalmente a sus delitos. No sé, ¿qué opina este tipo de noticias, Paul Ríos?
Bueno, pues al final yo creo que, mira, lo que no se puede hacer es ocultar el pasado debajo de una alfombra, como se ha pretendido hacer. Yo creo que al final ese pasado acaba aflorando cuando no se trata bien, y este es un ejemplo, no solamente este, sino un reciente informe pues que afirma que si no recuerdo mal, desde el año 96 pues ha indultado a 42 personas que han estado condenadas por por actuaciones ilegales del Estado o por torturas. Yo creo que esto es lo que no puede ser, en el sentido de que creo que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Otra cosa es luego cómo se aplica o se modula esto, pero creo que se tiene que hacer con toda claridad es investigar cuáles han sido los hechos objetivos de lo que ha ocurrido durante estos años. Y en ese sentido creo que es deficitario cómo se ha investigado todo lo que ha estado relacionado con los abusos policiales o la actuación de grupos como el GAL.
Bueno, por ir terminando, Eraikiz, Rentería, una foto inusual en este país, víctimas de diversa índole juntas en un mismo espacio, compartiendo, digamos, sus experiencias. Evidentemente no hay que calcar las experiencias, cada pueblo, bueno, pues tiene su propia historia, Rentería tiene su propia historia, pero opina que bueno, es un paso en la misma dirección, que se podrían, bueno, encaminar por esa línea las iniciativas de reconciliación.
Pues indudablemente, yo creo además, tiene un mérito impresionante lo que han hecho en la Rentería, el trabajo que se ha realizado desde el ayuntamiento, desde todos los concejales de todos los partidos políticos. Yo creo que para todos eso tiene que ser un acicate para pensar que esa es la línea que hay que seguir y que realmente es, yo creo que al final la lección que está detrás de iniciativas como estas es que cuando te sientas a hablar y a escuchar a una persona a la que has considerado como tu enemiga hasta hace bien poco y cuando empiezas a trabajar con ella, la conoces y al final asumes que tenemos nuestras diferencias, pero que tenemos que, de cierta manera, pues ser conscientes de que tenemos que convivir juntos, pues a partir de ahí se genera una dinámica de reconocimiento mutuo que yo creo que esa tiene que ser la vía para aplicar no solamente en el ámbito local, sino en toda la sociedad vasca y diría incluso más. Creo que muchos de los problemas que se generan a nivel político a la hora de lograr acuerdos y a la hora de ponerse a hablar, como está ocurriendo con la ponencia parlamentaria que hemos comentado antes, pues bueno, estos problemas están muy relacionados con una gran incapacidad o dificultad que tenemos a la hora de aceptar pues que somos una sociedad plural y que lo que hay que hacer es integrar esa pluralidad desde el respeto y desde la inclusión.
Bueno, para terminar, una última cuestión. Hace algún mes organizaron un semanario internacional para promover la participación ciudadana en el proceso de paz. Creo que se llamaba Semanario Internacional Diálogo y Convivencia. Bueno, eso fue en diciembre, si no me equivoco. ¿En qué están ahora en Locarrí?
Pues precisamente lo que vimos en aquel seminario era que había deseo de que se diese continuidad a ese tipo de experiencias y ahora estamos preparando una nueva experiencia también que lo que estamos buscando es estamos tratando de buscar cómo lograr que haya una implicación de la sociedad civil que sea efectiva, que sea constructiva y incluso que pueda aportar a que se den nuevos pasos en el impulso del proceso de paz. Y bueno, pues esperamos ya a ver si en una semana, en 15 días, podemos presentarla y bueno, pues seguir ofreciendo al final cauces para que la sociedad también se sienta protagonista en este proceso de paz.
Pues hablaremos también de todo eso. Paul Ríos, portavoz de Locarrí, mi esker.
Va, suye, esker casco.